Vamos a tener ahora la lectura que formará parte como texto base de la plenaria devocional que nuestro hermano Pablo Martínez nos va a deleitar en esta noche. Se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, y leeremos los versículos del 1 al 7. Segunda de Corintios 4, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Esta porción es preciosa, ¿verdad? Y sin duda en esta noche nos deleitaremos reflexionando en ella. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Pablo Martínez Vila. Y aquí dice presentación de Pablo. ¿Qué puedo deciros yo de Pablo? Yo sí que me tendría que presentar porque no me conocéis, pero a Pablo. Pablo es un hombre de Dios que ha recibido de parte del Creador un don precioso que es el de poder enseñar y compartir y transmitir. Y el Señor le ha dado el regalo a él, pero nosotros somos también los que lo disfrutamos. Así que el hermano Pablo me decía, no hace falta que digas nada de mí, ¿verdad?
No.
El Señor habla a través de él y eso es ese gran sello, esa gran garantía de que la palabra de Dios, aunque esté en esos vasos de barro que somos cada uno de nosotros, tiene la fuerza y el poder porque es palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a dejar que nuestro hermano Pablo Martínez reflexione sobre el apóstol Pablo, ¿eh? Un Pablo del presente y un Pablo del pasado. Pero este Pablo es presente también para nosotros hoy en esta noche. Pablo, un poder más allá de la resiliencia, un tesoro en vasos de barro, los gozos y las sombras del ministerio. Vamos a escuchar a nuestro hermano Pablo Martínez. Vamos a tener una oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos en estos momentos de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Pablo Martínez. Gracias, Señor, porque tú las has acompañado hasta aquí. Y gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros en esta noche poder escuchar lo que tú has puesto en su corazón. Te pedimos, Padre, que tú lo uses, que tú hagas que realmente ese mensaje que has puesto en su vida para cada uno de nosotros y para él mismo en esta noche sea un mensaje que prospere en nuestras vidas y que nos haga entender el gran gozo que podemos vivir cuando estamos en ti, Señor. Bendice este tiempo, bendice a nuestro hermano y que pongamos atención a ello. En el nombre de Jesús.
Amén. Muchas gracias por estas palabras de introducción. Cuando estudiaba en la universidad y teníamos clase a las 3:30 de la tarde, el profesor siempre decía que era la peor hora, porque él estaba haciendo la digestión y los alumnos también. Y la bajada de tensión arterial que se produce mientras uno hace la digestión favorece que muchos entren en los brazos de Morfeo, es decir, que les entre el sueño. Y espero que hagamos un pequeño esfuerzo para que esto no sea así en esta primera sesión. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Los gozos y las sombras del ministerio cristiano. He pensado que era muy importante empezar esta serie de tres exposiciones sobre textos del apóstol Pablo en 2 de Corintios, tal como me pidió Francisco Portillo, dando un marco general. Este marco general es muy importante porque es el refresco, el agua que nos ayuda en el ministerio, sobre todo en los momentos de cansancio, de agotamiento, es lo que de alguna manera renueva nuestras fuerzas, por lo menos parte, la visión de nuestra obra. En esta noche me gustaría responder fundamentalmente a dos preguntas o tomar conciencia de dos realidades. La naturaleza de nuestro ministerio, el ministerio que tenemos entre manos, y, en segundo lugar, nuestra propia naturaleza. Creo que solamente en la medida en que tengamos bien presente la naturaleza gloriosa de nuestro ministerio, podremos refrescarnos y renovarnos. Hebreos capítulo 11 nos presenta una lista de héroes de la fe. Y nos viene el adjetivo grandes héroes de la fe. ¿Estáis seguros que son grandes? Grandes héroes débiles de la fe. Creo que este sería el título exacto. Grandes héroes débiles de la fe. La lista de Hebreos 11 está llena de sorpresas. De hecho, si yo la hubiera escrito, probablemente la habría hecho muy diferente. No habría incluido toda una serie de nombres que fueron, en términos humanos, pues nada especial, pero sin embargo, a ojos de Dios, fueron preciosos. Tanto los que se mencionan por nombre como los que aparecen de forma anónima, los errantes, los parias de la vida, fueron grandes héroes de la fe débiles. Y esta tensión, esta paradoja, la vamos a estar viendo constantemente en estas tres sesiones y la vemos constantemente en nuestra vida cristiana. Lo mismo que Hebreos 11, lo mismo que la palabra de Dios, toda la historia de la Iglesia está llena de grandes héroes de la fe débiles. Mencionar cuatro o cinco ejemplos así a voleo. Lutero, Bunyan, Spurgeon, Amy Carmichael, John Newton. Todos pasaron, sin excepción, por un horno de fuego y muchas veces no corto, no pequeño. Lutero mismo, en el prefacio a su autobiografía, dice: lo que hace al teólogo no es la erudición, el estudio o la especulación, sino vivir. Más aún, vivir angustiado, lleno de problemas y temores. No son palabras mías, son palabras de Lutero en el prefacio de su autobiografía. Lutero vivió parte de su vida, como veremos mañana, rodeado de todo tipo de problemas, de dentro, de fuera, de todo tipo. Somos frágiles, somos débiles, y por ello, cuando hablamos de resiliencia, la vamos a describir estos días en términos muy distintos a cómo lo entiende el mundo. Mañana os explicaré un poquito lo que es la resiliencia desde el punto de vista emocional, psicológico, concepto puramente, como muy bien explica Francisco Portillo en el prólogo al programa, un concepto tomado de la física. Pero nosotros tenemos algo mucho más importante que la resiliencia. Tenemos el poder sobrenatural que viene de Dios. Entramos de lleno en el capítulo de 2 de Corintios 4, versículos del 1 al 7. En primer lugar, como os he dicho, necesitamos tomar conciencia de la naturaleza de nuestro trabajo, de nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un tesoro. Versículo 7, tenemos este tesoro. El ministerio cristiano es un tesoro, es un ministerio glorioso. En el texto se mencionan tres razones que hacen de este ministerio un tesoro, que la hacen gloriosa. Las menciono y después las explico por amor a los que estáis tomando apuntes. La primera razón tiene que ver con su origen, es un don de Dios, versículo 1. La segunda razón tiene que ver con su contenido, versículo 4. Es sobre el Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, tiene que ver con su desarrollo, versículo 6. Veremos esto en detalle. Estos tres aspectos que ahora desgranaremos son los que hacen que nuestro ministerio sea glorioso y que en los momentos de tribulación alzamos la vista al cielo y decimos: Señor, estoy agotado, no puedo más, pero lo que tengo entre manos es el tesoro glorioso que tú nos has encomendado. En primer lugar, hemos dicho que es un don de la misericordia de Dios. Versículo 1. Hemos recibido este don por la misericordia de Dios, a través de la misericordia de Dios. Esta es la primerísima frase que encontramos en este capítulo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido de Dios. Es un regalo, es un don. Esto os puede parecer obvio, pero es muy importante. El ministerio que desarrollamos no es primariamente el resultado de nuestro esfuerzo o competencia. No es algo que nosotros conseguimos, sino que es algo que nosotros recibimos. El ministerio cristiano no es algo que tú consigues cualificándote en un seminario o después de muchos años de estudio bíblico, sino es algo que se recibe de parte de Dios. No lo conseguimos, sino que lo recibimos. Lo que nos hace competentes primariamente no es nuestro esfuerzo. No estoy menoscabando la importancia del estudio, ni muchísimo menos, pero viene en segundo lugar. Aunque no me importa que no quede grabado, pero me gustaría que alguno de vosotros lea en voz alta, porque esto lo hace más interactivo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? 2 de Corintios 3, versículos 5 y 6. Vale, hasta aquí, es suficiente. La palabra traducida por capaces aquí en esta versión, en la Reina Valera del 60, es competentes. No que seamos competentes por nosotros mismos, y versículo 5, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Nuestra competencia viene primeramente de Dios y no hemos de olvidarlo. Es un regalo que hemos recibido. Esto en cuanto al origen. En segundo lugar, la naturaleza gloriosa de este tesoro tiene que ver con su contenido. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro ministerio cristiano es la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo. Este es el contenido del ministerio, el corazón, el meollo, la médula de nuestro ministerio cristiano. No es la eclesiología, no es ningún otro aspecto legítimo y necesario del ministerio. La médula de nuestro ministerio es la proclamación del Evangelio de Cristo. Y en ningún momento podemos perder de vista esta dimensión absolutamente cristocéntrica. No estamos delante de una empresa humana, de un proyecto natural, sino sobrenatural. Tiene un carácter sagrado. Lo que tenemos entre manos tiene que ver con la gloria de Cristo, con el Evangelio de Cristo. No es algo que conseguimos, sino que lo recibimos. En cuanto a su origen, no es una empresa humana. Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, este ministerio es glorioso, es un tesoro, porque es Dios mismo brillando en nuestros corazones. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es Dios mismo brillando en nuestros corazones. Cuando nosotros desarrollamos el ministerio cristiano, estamos pidiendo al Señor lo que cantamos en aquel precioso himno: brilla, Jesús, brilla en mí. Es uno de mis himnos favoritos. Un origen divino, un regalo de la misericordia de Dios, un contenido glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Y mientras lo desarrollamos, Jesús brilla en nosotros. El domingo por la noche, cuando te sientas agotado, en una reunión de iglesia tormentosa, cuando hay un festival de carne, de carnalidad, cuando llevas mucho tiempo necesitando un descanso, hay muchas maneras de renovarse, pero la primera, la más importante, es recordar este marco glorioso en el que nuestro ministerio se desarrolla. Este es el mejor refresco. Esta es la base de esta palabra que personalmente no me gusta nada: resiliencia. Porque va muchísimo más allá de la resiliencia. Es un poder sobrenatural. La naturaleza gloriosa de nuestro ministerio. La grandeza del ministerio cristiano. Pero por desgracia el pasaje sigue. Y aparece ahí con mayúsculas uno de estos grandes pero. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Se deshincha el globo? No. Porque precisamente como iremos viendo, lo que nos hace grandes a ojos de Dios es nuestra debilidad. Y este contraste es deliberado. El Espíritu Santo, al inspirar al apóstol Pablo, lo ha puesto aquí de manera deliberada. Tenemos este ministerio que es un gran tesoro, pero lo tenemos en vasos de barro. La grandeza del ministerio cristiano en contraste con la debilidad del ministro cristiano. Voy a repetir esta idea. La grandeza del ministerio cristiano en contraste con la debilidad del ministro cristiano. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Si la primera meta esta noche era tomar conciencia de la naturaleza gloriosa de nuestro ministerio, el segundo propósito es tomar conciencia de la naturaleza débil de nuestra persona, tomar conciencia de nuestra propia naturaleza, de nuestra debilidad. De nuevo, tres aspectos. Aparecen ahí tres características descritas en términos negativos. Aparecen tres nos en el texto, tres cosas que deberíamos evitar, y al mismo tiempo aparecen tres grandes necesidades. De nuevo las menciono. No desmayamos, no adulteramos la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos. Ahí tenemos el meollo de muchas de las debilidades, de las caídas en el ministerio cristiano. Vamos a considerar brevemente estos tres aspectos. ¿Qué es lo que hace frágil nuestro ministerio? Lo que tenemos que evitar. En primer lugar, versículo 1, no desmayamos. Vamos a leer de nuevo este precioso versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y no dice vayamos y celebremos, vamos a brindar que el Señor nos ha dado un ministerio glorioso. No dice esto, dice no desmayamos. Este contraste constante entre lo glorioso y lo no tan glorioso, la fortaleza y la debilidad, los gozos y las sombras del ministerio cristiano. Este primer aspecto está relacionado con nuestra persona. Veréis que los otros están relacionados con otros aspectos. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo no desmayamos con este primer peligro? Porque hacer el bien cansa. Hacer el bien cansa. Por ello el apóstol Pablo, al final de su epístola a los Gálatas, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Exactamente la misma palabra. Desmayar, la palabra es la misma. El ministerio cristiano consiste fundamentalmente en predicar el evangelio glorioso de Cristo, hacer bien. El ministro cristiano tiene una profesión asistencial e implica estar en contacto con la persona y con el sufrimiento humano y con los problemas humanos constantemente. Y esto desgasta, desgasta más que en otras profesiones, más que en otros trabajos. Por ello es muy importante no desmayar. Seguro que Josep y Lidia mañana os hablarán más de estos aspectos. Hacer el bien cansa. Trabajar ayudando a los demás, este aspecto asistencial del ministerio, cansa. Pero esto no es la causa principal de nuestro cansancio. La razón principal por la que podemos desmayar y cansarnos no es un simple burnout, no es una depresión por agotamiento. Esto es importante, por supuesto, y hay que conocerlo, y hay que tratarlo, y hay que prevenirlo, y por esto se van a dedicar dos plenarias a este tema. Pero la razón principal de nuestro desmayar es de tipo espiritual. No es por un mero estrés de causas humanas, sino por la batalla espiritual que se está librando. Efesios capítulo 6, recordad el ministerio que tenemos entre manos, no es una empresa humana. Forma parte del combate cósmico que Dios está librando desde el principio de Génesis 3, cuando el hombre cayó, hasta la consumación, la glorificación en el día de Jesucristo. Hay esta lucha cósmica tan bien descrita por el apóstol Pablo en Efesios 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y esta es la razón principal por la que el ministro cristiano frecuentemente es sometido a este ataque espiritual. Los que me conocéis muy bien sabéis que yo no soy de los que ve demonios por todas partes. De hecho, veo demonios en pocas partes. Pero la lucha espiritual y la realidad de que vivimos en un mundo dominado por el maligno, necesitamos tenerla bien presente. ¿Y sabéis una cosa? Cuanto más destaca un siervo de Dios, más estaca recibe. Cuanto más destaca, más estaca. Más golpe. Esto lo veremos muy bien mañana cuando analicemos a fondo las peripecias del apóstol Pablo. Estamos librando un combate espiritual. Por ello, es tan importante no desmayar y refrescar nuestra visión con el marco que hemos mencionado al principio. Hemos dicho que había tres peligros y tres necesidades. El primer peligro, no desmayar, la necesidad, la renovación personal. No voy a tomar mucho tiempo porque estoy seguro que Josep y Lidia hablarán de esto, pero permitidme expresarlo con una idea que he desarrollado más a fondo en un pequeño librito que se llama Ten cuidado de ti mismo. Está actualmente en inglés, se va a publicar próximamente en castellano. Necesitamos cultivar el equilibrio entre el ministerio y el monasterio. Es muy importante el ministerio que vaya equilibrado con el monasterio. Ministerio es servir, dar, entregarse. ¿Qué es el monasterio? El monasterio es un lugar donde uno se refresca, recibe, aquel lugar donde uno se renueva. El monasterio es el sitio donde uno está en quietud, experimentando, como decía el salmista, Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sabéis que soy un profesional de la salud mental, llevo muchísimos años trabajando. Yo os puedo decir que prácticamente no he visto nunca ningún pastor agotado que tuviera como hábito regular pasar tiempo en su monasterio. Porque el monasterio refresca, el monasterio renueva, el monasterio te llena, sobre todo de la presencia de Dios, y te ayuda a vislumbrar este marco glorioso, estos tres rasgos con los que hablábamos al principio, este tesoro del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando el apóstol Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso en aquella entrañable escena donde todos acaban llorando, Hechos 20:28, el legado de Pablo, el testamento, sus últimas palabras a los ancianos de Éfeso fueron: tened cuidado, velad, velad por el rebaño que el Señor os ha encomendado. ¿Cierto? Pero antes dice otra cosa, ¿lo recordáis? Velad por...
¿Lo oigo?
No me digáis que no conocéis este pasaje. Exactamente. Por vosotros mismos. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Porque si no veláis por vosotros mismos, no podréis velar por el rebaño. El pastor necesita estar bien para que el rebaño esté bien. O como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza o de la doctrina. Porque cuando tú no estás bien, la doctrina probablemente tampoco saldrá bien. Es un estudio interesante y curioso que las grandes herejías, las mayores herejías de la historia de la Iglesia han salido de personas desequilibradas. Cuando la persona no está bien, la enseñanza suele no estar bien. Y viceversa. Cuando la persona está bien, la predicación es sana, la sana doctrina. No quiero caer en el reduccionismo porque sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? Pero la sana doctrina normalmente suele venir de sanos ministros, de sanos pastores. El primer gran peligro, por tanto, el desmayar, la necesidad de renovación. El segundo no. Primero, no desmayamos. En segundo lugar, versículo 2, no adulteramos la palabra. Y si el primero estaba relacionado con nuestra persona, la necesidad de cuidarnos, aquí está relacionado con nuestro mensaje. Este segundo peligro y esta segunda necesidad está relacionada con nuestro mensaje. Y no solo el contenido de nuestro mensaje, sino también las estrategias, los métodos, las formas de transmitirlo, de proclamarlo. Observad las palabras que utiliza el apóstol Pablo. No usamos de engaño o de astucia, se refiere a las expresiones de adjetivos oculto, vergonzoso. Es tan importante cuidar el mensaje, el contenido del mensaje es fundamental, pero también son importantes los métodos, que no pueden ser métodos engañosos, astutos, métodos que tengan que ver con rayando en el terreno de la falta de ética. Necesitamos no adulterar la palabra de Dios. Este es uno de los puntos más importantes de la Iglesia en todo Occidente en el siglo XXI. Necesitamos renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios y necesitamos renovar nuestra confianza en el poder de la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios. La teología tiene aspectos buenísimos. La teología enriquece de muchas maneras. Pero uno de los grandes riesgos que tiene la teología es de que puede acabar sometiendo la Biblia a las opiniones del teólogo y no al revés. No es la Biblia la que se ha de someter a la persona, es la persona que se ha de someter a la Biblia. Y esto lo conseguiremos renovando nuestra confianza en el poder de la palabra. Renovaremos nuestro compromiso con la palabra de Dios si tenemos confianza en su poder, en el poder de la palabra. Aquel precioso versículo de Hebreos 4:12, ¿verdad? De que la palabra de Dios es penetrante como espada de dos filos, etc. Dos ejemplos. Sara, la mujer de Abraham, vamos a darle una ayudita a Dios. Vamos a darle una ayudita a Dios porque el hijo no viene y le dice a su marido que vamos a tener un hijo de una manera o de otra, porque parece que Dios no está por la labor, vamos a ayudarle. Y con el consentimiento de Abraham, sabéis que nace Ismael. Un poquito de ayuda. Este fue el inicio de la teología liberal. en el siglo XIX. Schleiermacher es un personaje fascinante, de buen corazón. Yo lo admiro en muchísimos aspectos. Pero Schleiermacher tenía miedo de que el tsunami de la Ilustración, esta glorificación de la razón, barriera por completo el Evangelio, el contenido del Evangelio. Solución: vamos a darle una ayudita a Dios. Lleno de buena intención. Y así se empezó, recortando aspectos de la palabra de Dios, el tema de los milagros, etcétera, etcétera. Y así finalmente ha acabado la teología cristiana en el siglo XXI con la llamada teología de la muerte de Dios, de Harrison. No adulteramos la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra confianza en la palabra de Dios, en el poder de su palabra, y renovar nuestro compromiso con ella. En tercer y último lugar, y concluyo, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Si el primer aspecto, no desmayamos, estaba relacionado con nuestra persona, la necesidad de la renovación. El segundo aspecto estaba relacionado con nuestro mensaje, no adulteramos la palabra, la necesidad de renovar nuestro compromiso con el poder de la palabra. En tercer lugar, no nos predicamos a nosotros mismos, está relacionado con nuestra motivación, la motivación. El peligro, el gran peligro que tenemos como ministros cristianos, como siervos de Dios, del espíritu de Babel. ¿Cuál es el espíritu de Babel? Génesis 11:4. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Recuerdo una vez un político alemán que tuvo una frase lapidaria memorable. De hecho, se podría aplicar a muchísimos de los políticos y a muchos de nosotros también. No me importa lo que digan de mí. Lo que me importa es que mi nombre salga bien escrito. El ego. El ego. Hagámonos un nombre. El espíritu de Babel es muy sutil. Y es una lucha constante contra nuestro ego. Hermanos, no olvidemos que el ministerio cristiano es el instrumento para la realización de los propósitos de Dios, no para mi autorrealización. El ministerio cristiano es el instrumento para la realización de los propósitos eternos de Dios, no para mi autorrealización. Hay una diferencia muy grande y a la vez pequeñita entre servir a y servirse de. Servir a Dios o servirse de Dios. Servir a la Iglesia o servirse de la Iglesia. La diferencia es enorme, pero descubrimos rincones en nuestros bolsillos de motivación equivocada y espuria que necesitamos estar constantemente renovando. Recuerdo una expresión de don Juan Solé, persona entrañable, líder de las asambleas de hermanos, prematuramente fallecido, una expresión que me ha acordado toda la vida. Decía: de la misma manera que necesitamos lavarnos las manos, también de vez en cuando, con regularidad, necesitamos lavar nuestras motivaciones. Y toda la vida me he acordado esta expresión. De la misma manera que nos hacemos una higiene de las manos, tenemos que hacer una higiene de las motivaciones, limpiar nuestras motivaciones. Estamos sirviendo a, no nos estamos sirviendo de. Concluyo. De nuevo, esto lo conseguimos recordando. cómo empezábamos. Lo que llevamos entre manos es un regalo de la misericordia de Dios. Es el Evangelio de Cristo. Y en la medida que lo desarrollamos, es Cristo brillando en nosotros. El antídoto final, lo que va a preservarnos, será nuestro amor por Cristo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tres veces le hace el Señor esta pregunta. ¿En qué contexto? Caída, patio de Anás y Caifás, restauración. Es en el contexto de la restauración del caído que lo fundamental es el amor personal por Jesús. Y este amor por Jesús es la fuerza irresistible que va mucho más allá de la resiliencia, este poder sobrenatural con el que he puesto el título general de las tres exposiciones, un poder sobrenatural más allá de la resiliencia, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es lo que motiva, capacita y renueva. Que el Señor nos ayude a vivir a la altura de esto.